Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la actualidad del deporte valenciano. Por ejemplo, se ha confirmado noticia COPE adelantada por Fermín Rodríguez en esta casa el pasado 20 de marzo. Valencia Basket y Pedro Martínez siguen su camino juntos, al menos hasta junio de 2027. Enseguida ampliamos esta información. Además, estaremos en la Ciudad Deportiva de Paterna para conocer la última hora del Valencia, que hoy ha regresado a los entrenamientos después de dos días libres para preparar la cita del próximo viernes en Mestalla ante el Sevilla. Y desde aquí, desde donde nos encontramos, desde la Ciudad Deportiva de Buñol, enseguida conocemos las novedades del Levante Unión Deportiva. Hoy ha seguido preparando la cita del próximo viernes también en el Arcángel frente al Córdoba, el conjunto de Julián Calero. Estamos aquí porque enseguida en Deportes COPE, en exclusiva, vamos a estar cara a cara con uno de sus capitanes, protagonista de la semana y posiblemente también del año granota, José Luis Morales, en COPE. Todo ello acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más, si lo agradecemos, con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. 30 segundos y arrancamos.
¿Eres mecánico y estás buscando trabajo? En Ontinyent Motor Servicio Oficial Citroën buscamos mecánico con experiencia demostrable. Incorporación inmediata. Llámanos al 682-154-257. 682-154-257. Únete a nuestro equipo hoy mismo.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día, empezando, como contábamos en la presentación, marchándonos a la Alquería del Básquet. Allí se encuentra Fermín Rodríguez para contarnos la confirmación oficial de la noticia, insisto, desvelada por esta casa el pasado 20 de marzo, que no es otra que la ampliación contractual de Pedro Martínez como técnico taroncha. Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, Hugo. Pues efectivamente, lo que anunció COPE pues en pleno final fallero se ha cumplido, se ha hecho oficial hoy, sobre las 2 de la tarde. Pues ya decíamos que las dos partes estaban contentas, que Pedro Martínez había firmado un año más uno, opcional, cuando volvió al club para iniciar esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque la salida había sido traumática, es verdad, después de ganar la Liga, y las dos partes se querían dar un tiempo para ver cómo era la convivencia, ¿no? Como la convivencia ha sido buena, a pesar de estos dos golpes fuertes, que ha sido la mala imagen en la Copa del Rey, que ahí sí que se entendió que el equipo llegó físicamente muy tocado, con no en el mejor momento, pero ha dolido mucho, obviamente, la eliminación ante el Apoel. Ya estaba todo cerrado y se ha elegido este momento para un poco reforzar más aún la imagen de confianza, de buena relación que hay entre Valencia Basket y Pedro Martínez, para efectivamente no solo ejecutar ese año opcional que había, que sería hasta el 2026, sino un año más hasta 2027. Aún hay otro más, que es un año más opcional que va a haber, para un poco ver si efectivamente, ya con el paso al Roche Arena, Pedro Martínez tiene energía, tiene ganas, el Valencia va todo fenomenal para que el proyecto de Valencia Basket sea hasta 2028. De momento, 2027, con esa puerta abierta a un año opcional, es la noticia que ha dado COPE y que se ha confirmado hoy alrededor de las 2 de la tarde.
Una gran noticia para el proyecto taroncha. Pedro Martínez seguirá en Valencia Basket, insistimos, hasta al menos junio de 2027, noticia que te adelantaba esta casa el pasado 20 de marzo. Gracias, Fermín. De la Alquería del Básquet saltamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí en el Media Center está Rafa Villarejo con la última hora del equipo de Carlos Corberán, que recuerdo el viernes a las 9 de la noche en Mestalla, recibe al Sevilla en un momento de forma increíble para el conjunto valencianista. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Bueno, lo primero es una imagen que nos ha dejado la mañana en el regreso, como decías, después de dos días de descanso. Ayer fue el cumple del hombre de moda, de Carlos Corberán, cumplía 42 años y ya sabes que en Paterna se celebra con un pasillo de collejas. Bueno, para conocer, insisto, un poco más a Corberán, que lo estamos haciendo, aunque ya venimos contando a los oyentes de COPE, que es un tío bastante introvertido, que marca, mejor dicho, muchísima distancia con los futbolistas, que en su método de trabajo, por ejemplo, está que a veces no sale a entrenar al césped de la ciudad deportiva y deja que su staff sea quien se encargue del entrenamiento. Hoy ha salido 20 minutos más tarde, cuando ya los futbolistas habían terminado los estiramientos, la preparación física y también los rondos con balón. Y cuando estaban haciendo el corrillo, le estaban esperando los futbolistas para marcar el pasillo de collejas al entrenador. Pero claro, desde la distancia se ha dado cuenta claramente el capitán José Luis Gallá que Corberán no tenía ninguna ganas de participar de ese pasillo de collejas. Así que el pasillo se ha vuelto a formar en corrillo y entonces sí, Corberán se ha acercado para hacer la charla. Y entonces, ya con un empujón del segundo entrenador, de Jorge Alarcón, y un medio pasillo, pues ya digo, que casi se ha ido al suelo, lo han empujado para que pasara por en medio de los futbolistas. Te tengo que decir que ninguno se ha atrevido a soltar la mano. No ha habido ni una sola colleja. Así que, bueno, ha sido la imagen, insisto, curiosa de la mañana. Por lo demás, en cuanto a lo deportivo y lo que tiene que ver con la previa de ese partido del viernes, importantísimo para el Valencia, el enfrentamiento con el Sevilla. Vuelven tres hombres, lo sabemos, después de sanción, Gallá, Fulquier y Rioja, y en principio los tres van al once. Hay que encajarlos. Lo que hemos podido ver hoy, hay que decir que no ha sido en ningún momento un 11 contra 11, pero la noticia sería que volvería a la defensa de 4, que volverían a jugar los tres, Fulquier, Gallá y Rioja, titularísimos para Corberán, y evidentemente hay que saber quién sale de ese equipo. Todo hace pensar que va a ser un central. Hoy han formado pareja Diakabí y Mosquera, pero Diakabí, y esa es la noticia de cara al partido del viernes, no ha terminado el entrenamiento. Nos cuentan desde el club que era una gestión de esfuerzos, pero ya en el inicio del entrenamiento hemos visto que había un chaval del filial, un central, Andrés Caro, y nos ha llamado la atención que llamase un central habiendo cuatro: Yarek, Mosquera, Tárrega y Diakabí. Ya hemos entendido, evidentemente, que estaba previsto que Diakabí, por algunas molestias, no acabase el entrenamiento. Así que, insisto, esa es la noticia. Vamos a estar atentos a Diakabí, lo que, si no está al 100%, despejaría definitivamente las dudas y volvería al 11 que todos conocemos, con Tárrega y Mosquera, y con cuatro atrás para enfrentarse, como digo, al Sevilla el viernes en Mestalla.
La última hora del Valencia desde la ciudad deportiva de Paterna. Gracias, Rafa. Y desde aquí, desde la ciudad deportiva de Buñol, donde nos encontramos, recuerdo, en unos minutos cara a cara con uno de los capitanes del Levante, con José Luis Morales, aquí en Deportes COPE Valencia, está Pedro Zamora, que se ha venido esta mañana para conocer la última hora del equipo de Julián Calero. Insisto, viernes, nueva final, quedan 8 para que termine la fase regular del campeonato. El Levante segundo en la tabla, a un punto del Elche, que ayer ganó el partido que cerraba la jornada en segunda división, 1-0 al Racing de Ferrol, y se ha puesto de nuevo líder con un punto de ventaja sobre el conjunto granota. Lo próximo, viernes, en el Arcángel, Córdoba-Levante. ¿Con qué novedades, Pedro?
Bueno, ya sabemos que Iván Romero anda con esa lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Dijo Calero que iba a estar entre 7 y 10 días de baja, así que eso le descarta para el partido del viernes en Córdoba. Lo mismo que Ángel Algovia, que se recupera también de una lesión muscular. Vuelve Inasi Miquel después de cumplir un partido de sanción. Y bueno, aquí estamos viendo a los jugadores abandonando prácticamente a cuentagotas a esta hora la ciudad deportiva de Buñol, y el entrenamiento ha empezado a las 9:30, así que es real esas jornadas largas de las que habla Calero siempre en las ruedas de prensa. Pensando en el partido del viernes, para el que, Hugo, hay 488 entradas a 20 euros disponibles para los aficionados del Levante. No es el mejor día para viajar, porque es un viernes a las 8:30, eso implica, conlleva pedirte el día libre en el trabajo si uno quiere desplazarse hasta Córdoba. Por ahí han venido algunas de las quejas de los aficionados del Levante, pero hasta mañana a las 12, tiempo para quien quiera y pueda sacarse esa entrada para acompañar al Levante en Córdoba el próximo viernes.
Y siempre es un buen momento en Deportes COPE Valencia para un gran consejo.
Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperamos.
Gracias, Iván. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, enseguida con este equipazo, cara a cara con José Luis Morales en Deportes Cope Valencia.
Descubre el nuevo Opel Frontera en Opel El Auto. Llévatelo desde solo 129 euros al mes y aprovecha esta oferta exclusiva. Solo este mes, solo en Opel El Auto. Visítanos en Paterna o en elauto.com. Consulta condiciones en tienda.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Eres mecánico y estás buscando trabajo? En Ontinyent Motor Servicio Oficial Citroën buscamos mecánico con experiencia demostrable. Incorporación inmediata. Llámanos al 682-154-257. 682-154-257. Únete a nuestro equipo hoy mismo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, sonido de camiones que circulan a esta hora de la tarde por la ciudad deportiva de Buñol, hasta donde nos hemos desplazado con gusto para venir a hablar cara a cara, como venimos anunciando a través de nuestras redes sociales y de la antena de COPE durante la mañana de hoy, con uno de los pesos pesados de este vestuario, decía yo en la presentación, protagonista Pedro de la semana y para mí, posiblemente, también del año entre el levantinismo, por muchas razones que ahora vamos a tratar con él, José Luis Morales en COPE.
Sí. Ha hecho historia este fin de semana, después de, al margen de meter otro doblete, porque igualó a Agustín Doz como el futbolista con más partidos, 346, en la historia del Levante. Solo Doz ha jugado tanto como Morales, y Morales, pues si no pasa nada, el viernes va a superar a Doz, porque entre otras cosas Morales ha jugado en todos los partidos de la Liga y también en el de Copa del Rey, aquel día en Pontevedra, en esa noche, la peor de la temporada, pero que ya hemos olvidado. Llegó en 2011 sin hacer ruido al equipo filial, debutó en 2014, desde entonces, salvo el paréntesis de esas dos temporadas en Villarreal con la camiseta puesta del Levante, es el máximo goleador histórico en la historia del Levante en categoría profesional y, como digo, el que más partidos ha jugado junto a Doz, al que va a superar esta semana. Así que es historia, le guste o no, a más o a menos, del Levante Unión Deportiva.
9 temporadas en el primer equipo, desde 2011 en el Club Granota, con esa cesión al Eibar y luego con esa salida al Villarreal durante 2 temporadas, ese paréntesis en la carrera de Morales como levantinista. Los números son indiscutibles, los decía Pedro Zamora, 346 partidos oficiales con la camiseta levantinista, el que más junto a Doz, 79 goles, el máximo goleador en categoría profesional con esta camiseta, 45 asistencias, números, como digo, indiscutibles para un futbolista que ha marcado una época con este club y que quiere seguir haciendo historia, porque le escuchábamos recientemente hablar de ese sueño que es regresar a Primera División con el Levante Unión Deportiva. Es José Luis Morales. Hola, José, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Dos cosas. Lo primero, agradecerte que estés aquí en directo en la ciudad deportiva de Buñol contándonos tus impresiones en este momento tan importante de la temporada y tan importante para ti en lo personal, de lo que luego también hablaremos, y preguntarte qué sientes después de todo lo que estamos diciendo, que no es que lo digamos nosotros, es que lo dice tu carrera profesional con esta camiseta.
Nada, un placer estar aquí con vosotros. Siento mucho orgullo, mucha felicidad, poder cumplir todos estos partidos, con estos números, con el equipo que me dio a conocer, que me dio la oportunidad de ser profesional. Como habéis dicho, en 2011 llegué al filial y para nada por aquel entonces se me pasaba por la cabeza conseguir estos números. Pero bueno, es verdad que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo diario, también con el respeto de las lesiones, el saber cuidarse, el tomarse seriamente esta profesión, ha ayudado también a conseguir estos números. Entonces, muy feliz por ello, muy feliz por la gente que se alegra por estos números también y bueno, ya te digo, todavía queda Morales para rato y a ver hasta dónde podemos llegar.
Contaba Pedro Zamora en esa fotografía radiofónica que hacía de tu carrera hasta la fecha como levantinista, que llegaste casi sin hacer ruido en 2011, procedente del Fuenlabrada. Y la intrahistoria dice de aquel fichaje que Juan Luis Mora, que estaba en la Secretaría Técnica del club, ex guardameta histórico de aquel ascenso con Manuel Preciado en 2004 en Jerez, fue a ver a otro jugador, a Fuenlabrada, pero que se encontró contigo y que decidió que te tenías que venir para acá. ¿Recuerdas aquello?
Sí, porque además el capitán del equipo de ese año en Fuenlabrada lo comentó conmigo, ¿no? Que justamente al central que estaban siguiendo iba a venir aquí al Levante. Yo en ningún momento tenía ni idea de ni siquiera si me estaban siguiendo a mí también, ¿no? Pero debe ser que en ese partido me salió todo bien y Mora en este caso pues bueno, vio algo diferente en mí y apostó por mí y bueno, creo que no salió mal del todo. Lo recuerdo como la escena que dicen que pasa el tren por delante de ti y tienes que subirte, porque además yo recuerdo que estaba un día de verano a punto de echarme la siesta. Me llamó Félix Vicente, que por entonces era el preparador físico del primer equipo, y que bueno, que sí, estaba en disposición de venir aquí a jugar al filial. Yo tenía 23 años, ya no era sub-23, y dije que en cuanto me llamaran que les iba a decir que sí, ¿no? Y de hecho cuando hay una anécdota que cuando firmamos el contrato allí en Madrid, Mora me estuvo enseñando, le dije a mí no me lo enseñes, dime dónde hay que firmar que te lo firmo ya, ¿no? Y era el tren que estaba esperando para intentar ser futbolista profesional y lo cogí, ¿no? Y desde que pisé las instalaciones de Buñol me di cuenta que era un club con unos valores muy arraigados, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que estaba en primera división, que había costado mucho estar en primera división, que era un club muy familiar y desde el primer momento lo sentí así y ese tren lo aproveché. 2 años después, en un entrenamiento, José Gómez, antes de empezar, me dio, digamos, la noticia, ¿no? Que querían contar conmigo para hacerme contrato profesional y de hecho ese entrenamiento lo único que deseaba era que se acabara y poder llamar a mis padres porque, digamos, que ahí empezaba el sueño.
¿Cuál es el mejor momento que has pasado aquí en estos 9 años en el primer equipo, desde 2011 como levantinista? Llegaste con 23 años siendo un niño que todavía no conocía el fútbol profesional para jugar en el filial, diste el salto a los 2 años al primer equipo después de una cesión también a la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Con qué momento te quedas? Si te tuvieras que quedar solo con uno, sé que es difícil porque han pasado muchas cosas y muy buenas, pero si te tuvieras que quedar solo con uno.
Es difícil, ¿no? Quedarse con un momento, ¿no? Pero creo que el momento de la vuelta primera, del ascenso de 2017, creo que es. Creo que es el momento más especial, ¿no? Porque el año anterior fue muy difícil. A uno nunca le gusta descender a segunda división. Y volver a ver a nuestra gente ilusionada, feliz de que el equipo estaba otra vez en primera, creo que es uno de los momentos que jamás se me olvidará, ¿no? Y ojalá podamos volver a repetirlo.
Hablabas elegir el mejor momento del ascenso a primera división, no un momento clave en primera división. Has formado duplas maravillosas a nivel ofensivo con un montón de compañeros, has marcado un montón de goles, han dado la vuelta al mundo. Recuerdo un golazo, por ejemplo, contra el Real Madrid, que es un escaparate maravilloso en el Ciutat, una volea cruzada al otro palo, imparable, ha rozado con los dedos de una mano el poder ir con la selección española, y sin embargo me hablas del ascenso a primera división, el retorno a primera división, que es algo en lo que estáis inmersos ahora. Enlazo para preguntarte por el ambiente que se vivió el otro día en el Ciutat. La familia levantinista ha sufrido mucho en los últimos años, primero con el descenso y posteriormente con el no ascenso, con aquel último minuto contra el Deportivo Alavés, la travesía por el desierto en segunda, los problemas económicos y la situación en general que se ha vivido de luto entre el levantinismo en las últimas temporadas. ¿Hacía cuánto que no vivías un ambiente como el que se vivió? Porque a mí me pasó el otro día en el Ciutat. Porque más allá de la importancia de los tres puntos, de la entidad del rival, de verse arriba otra vez a falta de 8 jornadas, de soñar con el ascenso, me da la sensación que hubo felicidad por el momento. No pensando en lo que pueda llegar, ni echando la vista atrás lamentando lo que había pasado, sino felicidad por el momento, por la comunión, grada, jugadores, cuerpo técnico, afición. ¿Sentiste lo mismo?
Sí, la verdad que hacía mucho tiempo que no sentía esa unión, ese ambiente sobre todo. Me recordó a días como victorias contra Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid en casa, muy parecidas. Es verdad que siempre se ha dicho que el Levante se tiene que volver a levantar, ¿no? Todas las veces que se ha caído, se ha levantado, ¿no? Y en ese proceso estamos. Es verdad que ahora está costando un poquito más. Es el tercer año consecutivo en segunda división, que la gente lo ha pasado muy mal. Todos los que somos levantinistas lo hemos estado pasando muy mal. Creo que el peor momento de estos 3 años puede ser ese día del Alavés, tan cruel para nosotros. Hablo en tercera persona porque yo me sentí igual, ¿no? De mal, porque yo soy del Levante y vivir ese día es muy doloroso.
¿Dónde lo estabas viendo? ¿Recuerdas aquel día, aquel momento?
Sí, yo estaba en Madrid, porque es verdad que no había coincidido mucho en poder ir a ver partidos, pero sí que los seguía a todos y ese día decidí no ser gafe, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. No he podido ir mucho. Voy a intentar que, como todo ha ido bien, incluso esa semana estuve aquí en Buñol visitando a mis compañeros. Me propuse no ir por esto mismo que te estoy diciendo, ¿no?
Sí, superstición.
Sí, superstición. Y sí, yo estaba en Madrid viviéndolo y la verdad que no me lo podía creer, ¿no? Una sensación de impotencia, ¿no? Que te arrebatan el premio en el último momento de las manos y podía sentir el dolor de toda esa gente que estaba ese día en el estadio, ¿no? Pero bueno, hay que seguir hacia adelante, hay que levantarse, como digo, y ahora estamos en un momento muy muy bonito, donde estamos viviendo un año especial, donde esa comunión entre afición y equipo está volviendo a florecer, y se vio el otro día, ¿no? que ese ambiente no se veía desde partidos, como he dicho antes, ¿no? Victorias al Madrid, al Fútbol Club Barcelona, en las que todo era felicidad.
La batalla por el ascenso a primera división este año es brutal, descomunal. El Cádiz no llegó a la pelea, el Sporting se cayó, el Oviedo se está enganchando ahora, el Huesca parece que se cae, Granada se ha descolgado y quiere volver a cogerse, ganando, por ejemplo, al Almería 3-1. El Almería está ahí al filo de la navaja, un equipo con un presupuesto y una plantilla tremenda. Mirandés, que nadie lo esperaba, está haciendo un temporadón, pero le está pasando factura este tramo final. El Racing lo vimos el otro día competir a las mil maravillas contra vosotros, empatados a puntos, y ya lo tenéis a tres más el golaveraje, es decir, a cuatro puntos. Y el Elche parece que con la victoria de ayer en casa 1-0 contra el Racing de Ferrol os saca un punto, pero es un poco el rival a batir por todos en cuanto a que no se despegue demasiado a falta de ocho jornadas. Como tú bien decías, yo estoy en la misma línea de no querer gafarlo, no empezar a hablar de ascenso, de que ya está ahí, de que lo tenéis en la mano. Pero sí que me gustaría preguntarte, como uno de los capitanes y un peso pesado y un tipo veterano como tú en estas lides, ¿qué sensación tenéis, qué sensación tienes a falta de ocho jornadas? Porque desde fuera tiene muy buena pinta. El equipo ha ganado seis de los últimos siete partidos, que es una barbaridad en esta categoría. Y faltan ocho partidos, faltan ocho citas, y la anterior, es decir, el último partido contra el Racing, fue un golpe sobre la mesa de sentimiento en la grada, de compromiso en el campo, de decisiones acertadas, de trabajo colectivo. Se habla mucho de lo individual y con razón, pero a mí a nivel defensivo el equipo me gustó mucho el compromiso, el sacrificio, el orden, el repliegue colectivo contra el Racing, que era un rival que ofensivamente hablando te martillea durante los 90 minutos. ¿Qué sensación tenéis dentro, qué sensación tienes dentro de cara a estas ocho finales que restan?
Bueno, la sensación que ahora mismo hay en cuanto a clasificación es que tanto Elche como nosotros somos los rivales a batir, por estar en esa zona de ascenso directo, ellos por ser primeros y nosotros segundos. Al final todos los equipos tienen una motivación extra cuando juegan contra nosotros, ¿no? También tengo esta sensación porque somos el equipo de la categoría que menos partidos ha perdido. Y eso habla mucho y muy bien del trabajo que estamos haciendo. Y mi sensación es que ahí dentro hay un grupo de la hostia, ¿no? Siempre estamos con mucha alegría, hay mucha unión, muchas bromas, pero a la hora de ponerse el mono de trabajo nos lo tenemos que poner todos, jóvenes, menos jóvenes, veteranos, y lo bueno de este grupo es que remamos todos en la misma dirección, desde el cuerpo técnico, con nosotros los jugadores, con el cuerpo médico, con toda la gente que rodea aquí en el día a día, ¿no? Y eso es muy importante, eso es lo que se le llama equipo, ¿no? No puedo hablar de otros vestuarios de la competición, pero sí puedo hablar del nuestro, y es que hay un compromiso por defender este escudo altísimo. Hay un compromiso por salir cada partido a dar todo lo que tenemos dentro, y la sensación que tenemos es de vivir el día a día, disfrutarlo, y estas ocho jornadas que nos quedan, disfrutar del camino. Al final esta competición es muy complicada. Has nombrado equipos que perfectamente podían estar en nuestra posición ahora mismo y no lo están por esa competitividad, ¿no? Pero equipos como Almería, Cádiz, Granada, ¿no? Que a priori son los tres descendidos que deberían de estar peleando por esos puestos, pues esta competición pues hacen que estén donde estén, ¿no? Y eso habla muy bien de nosotros. Entonces tenemos que seguir por ese camino, no conformarnos con lo que hemos hecho, seguir queriendo más. Y en la jornada 42 veremos dónde estamos, si en ascenso directo, en playoff o la competición nos deja fuera. Pero ya te digo que a ninguno se nos pasa por la cabeza hablar de ascenso ahí dentro, porque es algo muy complicado, y en cuanto despegas los pies de la tierra, enseguida te meten un ostión y te vuelven a poner en tu sitio.
Ensalzabas la palabra equipo y me has dado pie a hablar algo de lo que vengo yo poniendo el foco en los últimos meses, que es en la figura del entrenador, en Julián Calero, y en cómo ha conseguido teneros a todos enchufados. Yo el otro día, por ejemplo, veía el partido y los jugadores que salían desde el banquillo salían con un hambre, con una voracidad, con una intensidad, con un compromiso, porque la calidad es indiscutible. Si hablamos de Sergio Lozano, por ejemplo, que me viene a la cabeza, que hizo un partido tremendo en cuanto a la aportación, los minutos que tuvo sobre el terreno de juego. Pero en su momento Algovia, Cabello, que hacía un montón de tiempo que no podía participar, en el lateral derecho, da igual que utilices a Xavi Grande, que a Manu, que a Adela, el compromiso de Pampín arriba, que estáis rotando con la gente pidiendo al chaval a Espí, y el rendimiento goleador de Iván Romero, de Morales, del trabajo descomunal de Brugui. No me quiero dejar a nadie, quiero decir, me da la sensación que en el momento más importante de la temporada, Calero ha conseguido que todos los jugadores, en mayor o menor medida, pero todos, cada vez que salgan al campo, sientan la importancia de defender esta camiseta y de lo que hay en juego. ¿Tenéis esa sensación dentro también?
Sí, yo creo que a día de hoy hacer una alineación para el míster debe ser una putada grande, porque se está viendo que sobre todo en los últimos partidos no hay un once que sea repetido, no ha habido un once en toda la temporada establecido para decir este es titular, este no es titular, porque al final cuando hemos estado todos en el terreno de juego hemos dado todo lo que tenemos, sean 60, 50, 15, todo el partido, y por eso te he destacado la palabra equipo, ¿no? Y sobre todo compromiso, porque si no fuese así, creo que estaríamos en otra situación o en otra disposición, ¿no? Pero como en ese vestuario desde el primer momento que llegó el míster nos trasladó esa pasión, ese vivir el fútbol como lo vive, esa intensidad, ese trabajo diario, que como estáis viendo, pues eran las 2:30 y había gente saliendo. Es lo que ha hecho que se construya este equipo. Es verdad que luego pues tienen que acompañar también los resultados, pero si el trabajo diario que hemos hecho nos tiene ahí arriba, es porque desde ahí dentro, desde el cuerpo técnico, confían en ello y nos han transmitido muy bien esa confianza en lo que hacen. Entonces, más allá de calidad, de individualidades que en algún partido pueden marcar la diferencia, por lo que hemos sacado el partido adelante ha sido por el equipo, porque todos hemos estado al máximo nivel y porque todos estamos comprometidos.
¿Qué relación tienes con Calero? ¿Habla con los más veteranos, con Iborra, con Andrés, contigo? ¿Se apoya en jugadores que habéis jugado tropecientos partidos en la élite, incluso en Europa, para en el día a día, no sé si la palabra es aconsejar, pero apoyarse para temas de vestuario, temas de grupo? Esa conversación, ¿no?, que se tiene con de experiencia a experiencia, para sobre todo para este momento tan decisivo de la temporada. ¿Qué relación tienes con el míster?
Yo al míster le conozco ya de hace tiempo, pero es verdad que no hemos coincidido en ningún club. Pero sí que cuando llegó pues habló mucho con los capitanes, con los jugadores más veteranos, porque quería que ahí dentro se viviera un buen ambiente, que nadie, pues ya sabemos cómo son las pretemporadas, está el mercado abierto, posibles llegadas, posibles salidas, pues que nadie se despistara y que el que estuviera aquí estuviera centrado en el día a día, porque iban a ser y están siendo entrenamientos muy, muy, muy duros, y eso era para él lo más importante. Es verdad que luego pues este vestuario se maneja muy bien, se maneja muy fácil, porque aparte de buenos jugadores está lleno de buenas personas, ¿no? Y al final el buen rollo que hemos generado ahí dentro, tanto entre nosotros como digo, con cuerpo técnico y cuerpo médico y delegados, utilleros, prensa y demás, es una maravilla estar aquí en el día a día, porque incluso en partidos que no hemos conseguido ganar, pues ese buen rollo hace que el sabor amargo de la derrota dure menos. Entonces al final estamos tan centrados en hacer el trabajo bien y en hacer lo que dice el míster, porque eso sí que lo lleva a rajatabla. El que no esté en la misma idea que ellos va a tener más difícil jugar, y ya te digo, una relación muy buena, muy sana con todos. El míster además es una persona que cuando conversa contigo pues quiere que tú le des tus sensaciones y no se cierra nada, porque al final cada día aprendemos. Y ya te digo, la verdad que el año está yendo muy bien. Y bueno, pues como he dicho antes, cada uno ha ido poniendo su granito de arena para hacer el montón que tenemos ahora.
Te ha tenido mucha fe. Que por otra parte, mirando el currículum, tampoco era muy difícil. Y mirando los números de esta temporada, está más que justificado, con 9 goles en Liga y 1 en Copa del Rey, máximo goleador del equipo esta temporada. Pero digo que te ha tenido mucha fe porque, y ahora hablaremos más del plano personal, la temporada no ha sido sencilla para Morales desde su regreso al Levante, ni en lo personal ni en lo deportivo. Pero yendo a lo deportivo, no sé cuánto afectó lo personal a tu arranque de temporada en cuanto a rendimiento se refiere. De Morales se espera velocidad, se esperan goles, se espera liderazgo, se espera asistencia. Yo creo que el liderazgo lo has mantenido siempre, y luego el resto de los números pues se han ido confirmando a medida que ha ido avanzando la temporada, y yo creo que has ganado en estabilidad. Pero el que ha mantenido la fe en ti ha sido siempre Calero, habiendo alternativas, habiendo jugadores, compañeros del vestuario que llamaban a la puerta de la titularidad. Prácticamente ha sido siempre Morales más 10, porque como dice Pedro, creo que junto con Dela y Andrés sois los únicos que habéis jugado todos los partidos de la temporada. Eso ha sido importante también para ti, ¿no?
Sí, claro, al final es muy importante, ¿no?, que el míster confíe en uno mismo, pero ¿sabes lo que pasa? Que el míster ahí dentro confía en todos y no ha mirado ni currículum, ni DNI, ni quién ha jugado Europa. Tenemos a Iborra, que ha sido campeón de Europa League también. Y bueno, pues eso dice mucho de la competitividad que hay dentro del vestuario, ¿no? Y cuando me ha tenido que sentar en el banquillo, lo ha hecho, ¿eh? Y sin dar explicación y nada más. Eso, para lo que le sirve a uno, es para seguir apretando los dientes y para saber que en cualquier momento te puede tocar pasar por el banquillo y esperar tu oportunidad, ¿no? Y creo que eso ha sido una base que él ha sentado dentro del vestuario, porque no vas a jugar solo por el nombre. O sea, él tiene muy claro que el que no trabaja no va a jugar. No quiere decir con esto que los que están en el banquillo no trabajen. O cuando me ha tocado estar en el banquillo, es que no haya trabajado esa semana, sino que el míster también mira por todo el equipo y mira por lo que necesita el equipo cada partido. Y como tú has dicho, juegan 11 y si el míster pudiera poner a 15, pondría 15. Lo que nunca ha pasado es que haya tenido que cambiar a alguien en el descanso, o salvo alguna molestia, alguna lesión, o esto que se suele decir de que si pudiera hubiera quitado a los 11. Eso no ha pasado nunca, y eso dice mucho del nivel de la plantilla, ¿no? Pero bueno, al final, tener la confianza del míster, cada uno de los que estamos ahí dentro, es fundamental para afrontar la temporada, ¿no? Y en mi caso, pues mucho más por todo lo que le ha rodeado a la temporada y lo que está rodeando, ¿no? Y bueno, pues al final, yo desde el momento que volví al Levante sabía que eso iba a estar ahí, ¿no? Puedes llevarlo mejor, puedes llevarlo peor. Me he centrado en intentar ayudar, en estar en el terreno de juego, hacer todo lo posible para ayudar a mis compañeros, para ayudar al Levante. Jugando más, jugando menos, haciendo más goles, haciendo menos, pero el trabajo está ahí, ¿no? Y al final, si el míster ha tenido esa fe y esa confianza en mí, es porque yo también se lo he demostrado en el día a día.
Para entender el presente tenemos que explicar el pasado. Y te quiero preguntar un poco más por lo personal dentro de la carrera de Morales en el Levante. ¿Por qué vuelve José Luis Morales este verano al Levante? Entiende la pregunta. No era un paso tan sencillo como la gente cree, porque tú de aquí te marchas con aquellas declaraciones, con el descenso a segunda división, asegurando poco menos que la gente esté tranquila, que Morales se va a quedar y va a ayudar a devolver al equipo a primera división. Aparece la oferta del Villarreal y decides aceptarla. Y desde entonces, en la afición levantinista, en un sector de la afición levantinista, tampoco voy a generalizar, pero me da la sensación que el dolor ha sido bastante, bastante generalizado entre la masa social granota. Hay incomprensión de aquellas declaraciones a lo que sucedió y luego a que Morales vuelva al Levante. Por eso te pregunto, ¿por qué vuelve Morales al Levante en este contexto? Porque hay que atreverse también a volver al Levante.
Bueno, Morales vuelve al Levante primero porque es del Levante, porque quiere a este club como algo suyo, como que una parte de la vida de Morales es el Levante, ¿no? Y aún no siendo fácil, incluso cuando salí lo dije, que cuando uno más cómodo está es cuando está en su zona de confort. Y para mí siempre esta ha sido mi zona de confort y lo he afrontado así. Y uno de los motivos más fuertes dentro de mí para volver es para que el equipo vuelva a estar en primera división. Mucha gente no entiende mi salida, es normal. Yo al final, el día que ganamos al Villarreal 2-0 en casa, pues bueno, se me pregunta en caso de descenso si voy a seguir o no. Yo en ese momento mi corazón decía que no iba a salir, pero bueno, quizá gente, esa gente que no lo entiende, probablemente tampoco se haya fijado o haya prestado atención a las circunstancias que había en el momento de yo salir. Hay que respetar un fair play, hay que respetar unos contratos y en el momento en el que desciende el equipo, en mi contrato había una cláusula que quedaba libre. Yo no quería ejecutarla, pero es verdad que el Levante tiene unos problemas económicos que probablemente no se podía permitir que Morales estuviera en segunda división. Y por lo tanto, creo que una de las maneras en las que Morales podía ayudar al Levante, aunque estuviera en segunda división, era no ahogarle más con ese fair play, en ese problema financiero, y decidió salir. La gente puede pensar o puede creer que para Morales es una salida fácil porque se va y los deja aquí como tirados, ¿no? Pero para mí no fue fácil tomar la decisión de salir de un sitio en el que tú tienes la sensación de estar en casa. No es fácil para nadie. Incluso ahora volver tampoco es fácil, porque aunque tú tengas esa sensación, sabes que en el momento que pises el suelo de tu casa va a haber gente que no quiere que estés. Entonces, bueno, entiendo que esa gente en su día y a día de hoy no lo entienda, pero hay circunstancias que hacen que uno no pueda estar donde quiere. Ahora, en el momento que se ha dado la oportunidad de que Morales, por fair play, porque el club se lo puede permitir, Morales pueda estar aquí jugando para ayudar, desde el primer momento que fui conocedor de que esto podía ser, fui yo el primero en dar el paso para volver a ayudar y para poder conseguir algo que hace 2 años perdimos, que fue la categoría máxima de la Liga Española.
Hubo mucho ruido, bastante ruido, cuando regresaste. Cuando digo ruido es que pueda afectar a tus seres queridos, a amigos, a familiares y a ti en primera persona. Entiendo que ese ruido se ha ido desvaneciendo, se ha ido suavizando con el paso del tiempo, con tu rendimiento, con tu compromiso. El otro día vimos casi una redención por parte del Ciutat contigo después de los 2 goles contra el Racing. Hay un doble cambio y abandonas tú el terreno de juego, creo que con Pablo Martínez. Pero tú te quedas más rezagado y se mantiene el aplauso de una gran parte del Ciutat, que incluso desde la tribuna veo una imagen, un plano general que se pone de pie y mantiene el aplauso para despedirte. Hasta llegar a ese punto en el que no sé, y te quiero preguntar cuánto ruido sientes a día de hoy en torno a tu figura, no sé si en la calle, cuando vas al Ciutat, en tu día a día, en tu vida, sí que hubo mucho, ¿no? ¿Hubo mucho dolor por tu parte, mucha incomprensión, o como eras consciente de que eso iba a estar, lo llevaste de la mejor manera posible?
Hubo muchísimo más ruido en la salida, ¿no? Es entendible, al final. Pues bueno, hubo una sucesión de circunstancias que hicieron que hubiese mucho ruido. La vuelta también ha tenido mucho ruido y a día de hoy creo que sigue habiendo algo de ruido, ¿no? Pero al final cada uno puede expresar su opinión o su dolor o como quiera, ¿no? Al final yo no he venido aquí para juzgar a cada uno que no está de acuerdo en mi decisión de hace dos años.
Pero te afecta, perdona Morales, te afecta. Entiendo que te afectó en su día con la salida. Hay mucha gente que está en contra de esa decisión y de aquellas palabras, de aquel mensaje, que yo creo que es lo que más factura te ha pasado, que incluso leo en redes sociales, escucho en el entorno levantinista, no ha pedido perdón por aquello. No sé si la palabra es perdón la que pasa por tu cabeza. Insisto, estamos intentando aquí mantener un diálogo para que expliques tus emociones del pasado y del presente. Pero entiendo que afecta, porque has dicho, hubo mucho ruido en la salida, hubo ruido cuando llegué, y creo, sinceramente, que sigue habiendo ruido. Entiendo que te llega a través de todos los canales, ya sea en redes sociales, en la calle, los silbidos en el Ciutat, ¿afectan?
Sinceramente, me llega porque al final tienes amigos, tienes familia, y es verdad que en el momento de la salida ese ruido para yo estar tranquilo y con esa paz mental que uno necesita para jugar al fútbol, sí que es verdad que me dejé las redes sociales, salvo Instagram, y porque es verdad que al final cuando tienes ciertas redes sociales en las que se está continuamente pues atacándote, ¿no? Pues tú lo pasas mal, ¿no? Y bueno, pues hubo un momento en el que lo pasé demasiado mal porque era casi llegar al extremo y yo me levantaba por las mañanas y miraba Twitter para ver si habían escrito algo de mí o de mi situación personal, y al final eso te hace daño, ¿no? Y para quitarme ese dolor prefiero no ver y no saber. Pero bueno, al final siempre te llega por amigos, por conocidos, por familiares, y es duro, ¿no? Porque al final a mí lo que más me dolía era que mi entorno más cercano lo pasara mal, porque al final yo estoy expuesto a críticas y a todo tipo de pitos, insultos, como la gente quiera manifestar ese dolor, ¿no? Pero yo a eso estaba y estoy acostumbrado. Es decir, cuando yo no he tenido mis mejores épocas en el Levante, se me ha silbado y no ha pasado nada. Es decir, forma parte de esta profesión. Te digo que creo que ahora sigue habiendo porque de vez en cuando me siguen mandando a alguna historia y tengo dicho que no me lo manden. Por eso te digo que creo que sigue habiendo pues ese ruido, porque al final, como tengo la red social de Instagram, pues bueno, pues al final siempre en las fotos o lo que sea, pues siempre te dejan algún comentario, pero bueno, hay muchos más positivos que negativos. Soy una persona muy positiva, me quedo con lo bueno siempre. Agradezco a toda esa gente que el otro día después, en el cambio, me aplaudiera. Seguramente que hubo gente que silbó también. Pero
¿fue la primera vez que sentiste más cerca a la gente esa salida del campo?
Me alegré ese día de que la gente pues estuviera disfrutando del partido, de cómo iba el partido, del resultado, y sobre todo porque al final que me piten o me aplaudan es más por el juego. O sea, prefiero que me piten porque no estoy acertado, y eso yo lo entiendo, porque al final nadie es perfecto. Y si me aplauden porque cada uno entiende que he hecho un buen partido, pues igual, ¿no? Es decir, mientras que se respete, y como he dicho alguna vez en mi entorno, creo que hacia mi persona, que la gente pues malgaste el esfuerzo de pitarme en vez de animar más al equipo, pues bueno, al final tienen que saber que esos pitos también indirectamente pueden afectar negativamente al equipo, ¿no? Al final el Levante es un equipo que sin su afición como el otro día, pues probablemente le hubiera costado muchísimo ese partido, pero es verdad que el otro día se notó que la afición era ese jugador número 12 que a todos aquí en el Levante nos gusta que sea esa afición.
Tengo más preguntas que hacerte, pero también está Pedro Zamora aquí en la Ciudad Deportiva de Buñol con alguna cuestión importante que hacerle a Morales.
Sí, al respecto de esta situación de la que estáis hablando, de los pitos, creo que durante todo el año, tú los has escuchado, lógicamente, los pitos, porque no estás sordo y porque los escuchas, pero bajo mi punto de vista has tenido un comportamiento perfecto. O sea, se te podía haber escapado una mirada a la grada, pero hace unos partidos en casa circuló por redes sociales que te retirabas, te estaban pitando, y hay una imagen que parece, porque no hay nada claro, pero aprovecho para preguntarte porque no has hablado de ese momento, y puede ser el único gesto que alguien puede entender despectivo hacia la grada, que parece que te llevas la mano a la oreja. ¿Qué pasó en ese? Recuerdas perfectamente de lo que te estoy hablando. ¿Qué pasó en ese momento?
No, al final puedes hacer el partido perfecto, o podía haber hecho el otro día el partido perfecto y haberme en el cambio, pues la gente me podía haber pitado y no hubiera pasado nada, pero al final todo el mundo oye y todo el mundo escucha, ¿no? Y bueno, pues es verdad que fue un día que tampoco ni me salió mal partido, ni yo tenía esa sensación, ¿no? Pero igual que en otros partidos que salió, recuerdo el partido de la Almería que íbamos ganando 3-2, si no mal recuerdo, y en el minuto 55, minuto 60, creo que es el primer pase que fallo después de haber metido un gol y haber dado la asistencia a Brugui del primer gol, y la gente me pitó, ¿no? Y bueno, pues al final, como he dicho, forma parte del juego, pero no fue despectivo, ¿no? Fue un poco en plan como, venga, va, que no soy gol lo suficiente, ¿no? Pero sí, un poquito irónico, porque al final uno se puede llegar a cansar, ¿no? Y al final todos no vamos a reaccionar siempre bien, ¿no? Porque al final si tú tienes a un amigo que está todos los días diciéndote eres un capullo, eres un capullo, eres un capullo, pues al final va a llegar un día, oye tío, déjame en paz ya, ¿no? Igual el capullo que no se salga de... no lo extrapolemos a lo que pasó ese día, ¿no? Pero tú al final dices, igual el capullo eres tú, ¿no? Pero bueno, circunstancias de fútbol, y creo que es verdad que cuando salí, pues dentro de mí tenía la sensación de que no tenía que haberlo hecho, porque al final pues son circunstancias del fútbol y tengo que estar por encima de ellas, ¿no? Y bueno, pues probablemente si en ese momento pues alguien se sintió ofendido o faltado al respeto, pues pido disculpas, ¿no? Pero no era la intención, era más un poco en plan irónico, un poco ya de estar un poco cansado, ¿no?, del tema.
Y luego, una más, te preguntaba antes, Hugo, si la gente esperaba que tú pidieras perdón. Yo cambio la pregunta y te pregunto si tú crees que la gente te va a perdonar o esperas que te perdone. Para mí no es mayoritario, ni muchísimo menos es mayoritario, pero es verdad que suena mucho más uno que pita que uno que no. O sea, eso es indiscutible. ¿Tú crees que, por ejemplo, marcando gol del ascenso, te perdonan?
Pero, ¿crees que para yo sentirme perdonado tendría que ver que ir y salir públicamente pidiendo perdón? Yo en su día ya subí una foto antes de empezar la temporada este año y puse lo que yo sentía, y si no recuerdo mal, en esa publicación yo pongo que entiendo que haya gente que no pudiera entender mi salida, lo siento, pero es que a día de hoy sigo diciendo lo mismo. Había unas circunstancias en las que Morales tenía muy difícil continuar en el Levante en segunda división. Y cuando las circunstancias han cambiado, pues yo he sido el primero en querer estar aquí. Si marco el gol del ascenso o no, o si me van a perdonar o no, es algo que yo no puedo juzgar, ¿no? Cada uno, pues si me quieren perdonar por marcar el gol del ascenso, pues bien. Si no lo quieren hacer, pues que no lo hagan, bien también. O sea, no voy a juzgar a unos mejor o peor si me perdonan o no.
Yo creo que ha quedado bastante claro este tema. Tengo varias rápidas antes de llegar a las 3:30 de la tarde y agradecerte otra vez que estemos aquí en directo en la Ciudad Deportiva de Buñol, tranquilamente, acompañados por el Departamento de Comunicación, con Geno Domènech, con Iván Herraiz y con Pedro Zamora en las instalaciones del Levante Unión Deportiva, hablando cara a cara con José Luis Morales. Una de ellas es, en primera o en segunda, sin hablar de la categoría, ¿Morales estará la próxima temporada en Levante?
Si las circunstancias lo permiten, sí, claro.
¿Contrato tienes, no?
Sí, así es. Por circunstancias de fair play solo se pudo hacer un contrato de un año con opción a otro y parece ser que ya están cumplidas esas cláusulas. No tengo ni idea porque no caigo en cuáles son porque... No leí el contrato, igual que hice el día del filial, ¿no? Simplemente en cuanto hubiera un contrato que hubiera que firmar, yo lo iba a firmar y ya está, ¿no? Sí, yo quiero seguir aquí. Como dije en su día, me gustaría retirarme aquí y ojalá y pudiera ser en primera división.
La situación en el club a nivel económico, como decías, no es ni mucho menos la mejor, todo lo contrario. De hecho, ha habido bastantes despidos de un tipo a esta parte, seguramente de gente que ha estado contigo desde hace muchos años en el día a día aquí en el club, que lamentas tú y el resto de compañeros. No habéis sido ajenos a esos problemas económicos. Sin entrar en detalles, hasta donde quieras leer, ¿cómo estáis? ¿Cuánto os ha afectado o no os ha afectado? ¿Cuál es la situación a nivel de futbolistas del día a día a nivel económico?
No, a nivel del día a día creo que a nosotros de esta temporada no hay ningún incumplimiento de pago. Nosotros estamos al día y bueno, pues este mes no tardarán mucho en que llegue, ¿no? Al final tenemos que ser consecuentes, ¿no? Creo que, por decirlo de alguna manera, nosotros los jugadores no tenemos que ser los que tengamos que cobrar el día uno, porque no estamos tan necesitados como si puede estar necesitado cualquier otro trabajador que, bueno, pues que su nómina pues sea la de un trabajador que no se dedica a la profesión del fútbol. Es una situación complicada, ¿no? y compleja y muy difícil para todos los que estamos, sobre todo para todos los que la están manejando desde las alturas, porque no debe ser fácil, ¿no? Que gente que lleva muchísimos años aquí trabajando tenga que salir porque el club a día de hoy y a nivel de nóminas sea insostenible, ¿no? Y no está siendo nada fácil para Dan Vila y para el Consejo de Administración que haya que despedir a gente, ¿no? Y al final, pues bueno... Es una medida que el club ha tenido que tomar por eso mismo, ¿no? Porque a día de hoy no es sostenible, porque no hay dinero para mantenerlo y bueno, pues al final, desgraciadamente, pues hay que prescindir de personas.
¿Vas a ser papá?
Sí.
¿Por primera vez?
Correcto.
Y en nada, en un par de semanas, si Dios quiere. Espero que esté yendo todo bien, que vaya todo bien. ¿Qué supone para ti, tan centrado durante tantos años en el fútbol, más allá de atender a amigos y a familiares y a seres queridos, pero ahora llega algo que entiendo que además es un nene, llega algo que le cambia a todo el mundo?
Sí, se me acaba la vida tal y como la conozco, ¿no?
Bienvenido.
Sí, no, la verdad, y además los consejos que me ha dado todo el mundo que tiene hijos son lo mismo, ¿no? Descansa, duerme, estate preparado para todo, porque ahora ya depende todo de tu hijo y si te quieres ir de vacaciones tienes que pensar en tu hijo, si quieres ir a tomar algo con los amigos depende de tu hijo, si te quieres ir al cine tiene que ser una peli de dibujos para que tu hijo la pueda ver, pero bueno, al final... Todavía no lo he vivido, pero la gente me ha dicho que es una experiencia maravillosa el día que llegan y la verdad que estoy nervioso, no te lo voy a negar. Estoy con mucha ilusión de que podamos verle la cara y que nuestras familias puedan disfrutar de ello y nosotros también, porque la espera se está haciendo larga, y la verdad que ha ido todo muy bien. Lo comentábamos antes fuera de micrófonos que salvo un par de meses, pues lo típico, náuseas y demás, pues por suerte el chiquillo se está portando bien con su madre.
Dale un beso a la mamá, deséale lo mejor de nuestra parte, también al papá, que le queda tiempo por delante para disfrutarlo. Vamos a dejarlo en disfrutarlo porque es lo más maravilloso del mundo y te felicito. Ojalá sea con el Levante en primera división y con Morales, con esa felicidad que ahora transmites y que seguro que transmite todo el vestuario. La mejor de las suertes y hablamos más adelante para ver cómo va.
Muy bien, muchísimas gracias.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en esta santa casa en COPE. Adiós.